Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Un saludo muy cordial a todas y a todos los que nos escuchan aquí en la frecuencia de 104.1 hoy jueves, a partir de las 7 en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Cuando nos siguen y ustedes quieren saber algún tema adicional o repetición de algunos de los temas o profundización de algunos de los temas que trabajamos aquí en este su espacio, escríbanos a www.unicauca.edu.co /emisora. Y si ya se perdió uno de los programas y ha querido y lo quiere volver a escuchar, por favor, vaya a la misma dirección www.unicauca.edu.co/emisora y va a Consultorio Jurídico. Ahí están todos los podcasts para que usted vuelva a escuchar estos programas, estos temas tan interesantes que hablamos aquí en este su programa, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Consultorio Jurídico. Un saludo muy especial a Francisco Bulli, que está en el Control Master y hace posible que este programa llegue a sus radios y a sus hogares. Como les decíamos hace 8 días, vamos a hablar hoy de esa nueva sentencia dictada en el mes de marzo de 2016 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fijó una nueva interpretación sobre la dosis personal de estupefacientes. Es un fallo, como siempre lo que tenemos aquí cada mes, resaltar una sentencia de carácter importante de las altas corporaciones, ya sea en el ámbito laboral, en el administrativo, en el constitucional. Este mes hemos considerado en este programa que el tema sobre la dosis personal y el exceso de la dosis personal, cómo la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal le da una reinterpretación a ese tipo de conductas por parte de las personas que son adictas a los estupefacientes o a los psicotrópicos regulados por la Ley 30, es decir, el tráfico de estupefacientes, ya sea marihuana, cocaína, base de coca y demás elementos que están regulados a partir del artículo 316 del Código Penal como delitos de narcotráfico, y entre ellos la dosis personal. Bien, los supuestos fácticos para que nos escuchan los expertos y no expertos en el tema. Se trata de un ciudadano, estaba prestando su servicio social obligatorio y se enteró que en la actividad del servicio social obligatorio tenía que salir a patrullar cerca del lugar donde estaba acantonado, y el señor es sorprendido por la policía en una tienda llamada Tienda del Soldado. Y lo sorprendieron con 50.2 gramos de marihuana en sus bolsillos. Obviamente lo aprendieron, lo pusieron a disposición del juez con función de garantías, legalizaron la captura, siguieron el trámite procesal del sistema de tendencia acusatoria en Colombia, ley 906, y le dictaron una sentencia. Obviamente en el año 2012, el caso es de 2012, y le dictaron una sentencia condenatoria agravada precisamente, imagínense ustedes, amables oyentes, la sentencia por portar 50.2 gramos de marihuana cerca de un cantón militar, es decir, del batallón donde él estaba. Le impusieron una sanción de 9 años, 10 meses y multa de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pues bien, la abogada defensora presentó la respectiva demanda de casación porque consideró que el despacho al momento de dictar la sentencia, pues desconoció algunos aspectos sustanciales que, para no llegar a los términos técnicos, porque este programa va dirigido esencialmente a las personas no expertas en derecho y también a las expertas en derecho, pero queremos tener un lenguaje bien asequible para las personas. Dice la demandante, la abogada defensora de este ciudadano, que el juez que dictó la sentencia, pues le dio una apreciación inadecuada, desconoció una prueba, como que fue el testimonio del médico psiquiatra que manifestó que este ciudadano que estaba prestando el servicio social obligatorio, pues era un adicto, tenía una farmacodependencia y estaba en proceso de educación, de descontaminación, y que presentaba momentos de ansiedad por la ausencia del consumo de la marihuana de la cual era adicto. Y obviamente el juez no le dio valor. Y entonces aquí es donde viene el debate y la interpretación de la corte. Con todos estos elementos, con todas estas situaciones, pues vamos a decir qué fue lo que dijo las consideraciones de la corte. Desde el punto de vista de los cargos, la corte llega a establecer que es importante darle un tratamiento desde la perspectiva normativa inicial. Y por favor, amables oyentes, vamos a decir cuál es el marco normativo en el que se apoya la Corte para poder considerar esta nueva interpretación de que aquello que sobrepasa la dosis personal, para este caso de marihuana, amables oyentes, la dosis personal que no es punible, que no es sancionable, que a usted si se la encuentran en su bolsillo lo dejan en la calle, son para el efecto de marihuana, es el tema que vamos a hacer, es solamente de 20 gramos de marihuana. Esa es la dosis personal aceptada en Colombia, 20 gramos. Este ciudadano le encontraron 50.2 gramos, es decir, sobrepasa con creces, decía el fallo, el tema de la dosis personal establecida en la ley respectiva. Pues bien, en el marco normativo establece lo siguiente, óigase bien. A través del acto legislativo número 02 de 2009, que reforma el artículo 46 de la Constitución Política de Colombia en temas de derecho a la salud y posteriormente con una ley estatutaria, dice que la farmacodependencia es una enfermedad y no un delito. En ese marco, obviamente se modificó la descripción típica del artículo 376 del Código Penal, estableciendo otros requisitos. Igualmente, en el recuento legislativo apela a la ley 365 de 1997 en su artículo 17, que establece algunos parámetros en relación con la dosis personal de la ley 30 o estatuto de estupefacientes en Colombia. Posteriormente apela a dos normas subsiguientes. Primero, la ley 228 de 1995 y la ley 1153 de 2007, que varían aspectos sustanciales sobre la materia en relación con la prohibición y el manejo terapéutico que se debe dar a los enfermos adictos a una sustancia psicotrópica. Por eso, el alcoholismo y la farmacodependencia deben manejarse como una enfermedad y no como un delito. Ese es el presupuesto actual desde la perspectiva de la Constitución y la Ley Estatutaria de Salud. Posteriormente apeló la Corte para sustentar su fallo en la Ley 1453 del 11 y la Ley 1566 del 12, que reconoce que el consumo debe ser tratado como una enfermedad que requiere especial atención del Estado. Para algunos me están diciendo, está siendo muy técnico. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan una ley de pequeñas causas que después se cayó, donde dijeron que el porte de marihuana o de la dosis personal de marihuana o cocaína o base de coca era una contravención y al sujeto lo sometían a un tratamiento y a una reeducación, y si cumplía con eso pues no lo metían a la cárcel, y si era reincidente le revocaban esos beneficios. Pues bien, esa ley se cayó a través de un análisis constitucional porque violentaba derechos superiores en términos de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad cuando se despenalizó por parte de la Corte Constitucional la dosis personal. Por último, pues acude a la Convención Única de Estupefacientes, emanada a través del Protocolo de 1972, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas y Conceptos Recientes de la Organización Mundial de la Salud, en el que es preciso recordarle al Estado su obligación de tomar medidas tendientes a evitar el uso indebido de tales sustancias o de tales elementos. ¿A dónde va la nueva interpretación en un resumen que hacemos para ustedes hoy, aquí en el programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales? Como consecuencia de este marco jurídico, óigase bien, ley de pequeñas causas, modificación del estatuto y los protocolos en relación con el convenio sobre el manejo de sustancias psicotrópicas, manejo sobre la Organización Mundial de la Salud, manejo sobre la tipología y la ley de pequeñas causas y la sentencia que de constitucionalidad sobre la no penalización de la dosis personal, reinterpreta la Corte Suprema de Justicia en estos requisitos que, si bien es cierto, óigase bien, si bien es cierto, la sala debe reinterpretar que la farmacodependencia no puede tratarse como delincuencia. Por eso fijó que, de ahora en adelante, tratándose de consumidores que porten o lleven consigo sustancias con esa específica finalidad, no pueden ser judicializados penalmente y su proceder es de competencia de las autoridades administrativas de salud. En este sentido, la dosis personal que genera atipicidad de la conducta, es decir, que no es delito, no es solamente la que determina la ley 30 en relación con los 20 gramos de marihuana para este caso, como se ha venido interpretando, y que todo aquello que sobrepase los 20 gramos se debe sancionar con pena, sino que, de ahora en adelante, cuando se demuestre al interior del proceso penal que el monto superior a los 20 gramos, es decir, el monto superior a la dosis personal, para el caso de la marihuana, 20 gramos, es con miras a un reabastecimiento, deberá ser declarado no culpable por su especial situación de personalidad en cada caso concreto, pues la presunción establecida por el legislador admite prueba en contrario. Por consiguiente, esa no sanción penal del consumidor dependerá de que la finalidad sea cierta y no supuesta, que sea real y no fingida, que es para su consumo personal y no para vender, distribuir, transportar o minimizar el consumo de estupefacientes, lo cual puede desvirtuarse en cada caso según las circunstancias, de modo, tiempo y lugar y espacio donde ese porte se encuentre o se dé. Por eso, cuando la cantidad supera exageradamente la requerida, es decir, los 20 gramos de marihuana para este ejemplo. Repetimos, cuando la cantidad supera exageradamente la requerida para la dosis personal o la intención es transportarla, llevarla consigo, sacarla de su país, ofrecerla, adquirirla, financiarla, suministrarla o portarlo con ánimo diverso del consumo personal, allí sí será sancionada. ¿Cuál es la conclusión que debemos sacar para ustedes, amables oyentes, de esta nueva interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia? Para aquellos que quieran leer la sentencia, es la sentencia de casación número 41760. Magistrado ponente de esta sentencia, el señor magistrado Eugenio Fernández Carlier. Repetimos, sentencia número 41760, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, fecha de la sentencia 9 de marzo de 2016. En los considerandos finales, la Corte en esta sentencia es claro indicar que toda farmacodependencia debe probarse al interior del proceso. No es la sola manifestación que haga usted, amable ciudadano, cuando los agentes policiales lo requisen y le encuentren más de la dosis personal de su adicción. No vaya a decir que es que usted es enfermo. Lo puede decir, pero tiene que probarlo. Lo puede decir, pero su abogado defensor tiene que aportar la prueba en el proceso para que lo declaren atípico la conducta y no lo metan a la cárcel. Es decir, que usted debe probar de manera real, no fingida, que usted es un enfermo farmacodependiente y que merece el tratamiento de esa enfermedad a través de los estamentos que el Sistema General de Seguridad Social, que en este programa ya lo dijimos en alguna ocasión, el Estado a través de las EPS del régimen contributivo o las empresas privadas del régimen subsidiado, también están en la obligación de ofrecerle el tratamiento integral. Y decíamos cómo se hace en un programa que hacíamos y por eso lo invitamos. Vaya al podcast de esta dirección, www.unicauca.edu.co/emisora, y escuche ese programa sobre el nuevo plan de beneficios en salud. Nuevo plan de beneficios en salud, y allí encontrará la disposición que le explica a usted cómo ese nuevo plan de beneficios le debe otorgar a usted un tratamiento integral y para la farmacodependencia. Y eso sí lo puede llevar al proceso penal si a usted le encuentran en sus bolsillos más de la dosis personal. En este sentido, entonces, podemos decir que esta nueva forma de interpretación obliga a las autoridades judiciales, a los fiscales, a los jueces, para que, en el entendido de que se le pongan a disposición a un ciudadano que alega ser farmacodependiente, se permita y se haga la pesquisa necesaria y la valoración integral de la prueba, en tanto o en cuanto esa situación de enfermedad se trate en el ámbito del Ministerio de Salud, en el ámbito de las autoridades administrativas de salud y no en una cárcel a través del sistema punitivo estatal. Los invitamos entonces a que manejen con sentido responsable esta información, con sentido integral esta información en esta sentencia, porque puede existir en su comunidad, en su barrio, en su municipio, una persona que es enfermo farmacodependiente, y los agentes policiales, si bien es cierto, están en la obligación de controlar esas situaciones, también es cierto que esta nueva sentencia obliga a esas autoridades a darle un tratamiento diferenciado, integral, desde el marco de la salud, con miras a una situación preventiva, rehabilitadora y reintegradora desde el tratamiento de salud, con situaciones, actuaciones pedagógicas, profilácticas, terapéuticas, destinadas a que el consumidor pueda excluir la posibilidad de continuar en esa dependencia y, por lo tanto, excluir la sanción penal en una reclusión en un establecimiento carcelario. Podemos decir, como comentario final ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo, que esta situación pedagógica es de manera integral, repetimos, de manera integral, y así ha de tratarse a estos presuntos infractores del porte, del llevar consigo más de la sustancia o cantidad de dosis personal. Muy bien. Queremos dejarle para ustedes una invitación muy especial. Una invitación para recordarles algo que ocurrió por allá en el mes de abril en una sentencia de tutela. En una sentencia de tutela. En aquello que se habla de el manejo y reconocimiento de los beneficios carcelarios, para los infractores de delitos contra menores de edad, en especial de los delitos sexuales contra menores de edad. Es un debate que genera un amplio sentido porque nos han estado preguntando algunos usuarios en el consultorio jurídico de qué hacer con su familiar que ha sido condenado por un delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con menor de 14 años o con menor de edad y que está estudiando, que se está portando bien, pero que el juez con función de ejecución de penas, el juez de ejecución de penas no le quiere reconocer la rebaja por estudio, trabajo y labor dentro del establecimiento carcelario. Pues bien, hablaremos la semana entrante de la sentencia T-118-2015, donde el magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio hace una nueva reinterpretación acerca de esos beneficios carcelarios para el condenado. Los invitamos entonces a que acudan al consultorio jurídico en nuestra nueva sede. Les repetimos, nueva sede, carrera novena número 851. Nueva sede del consultorio jurídico de la Universidad del Cauca, Centro de Conciliación y Centro de Asesoría Jurídica y Consultoría Jurídica, una dependencia de la universidad que está a su servicio. Repetimos la dirección de nuestra nueva sede, ya propia, ya es un edificio institucional, Carrera Novena, número 851. Ahí lo atendemos todos los días, de 2 a 4 en un primer evento, y de 4 a 6 en un segundo evento. Es decir, todas las tardes van a ustedes a tener, se amplía el horario de servicio a ustedes, amables oyentes, que son usuarios del consultorio jurídico y que creen en el servicio que presta la Universidad del Cauca. La nueva sede del consultorio, Carrera Novena, número 851, en Popayán. Dirección Patoja, cerca de los juzgados, allá en el edificio Villa Marista, Palacio de Justicia. Allí, en esa cuadra, en la carrera novena 851, encontrará la sede del consultorio jurídico de la Universidad del Cauca. Y sigan en sintonía aquí, en este su programa, de todos los jueves, de 7 a 7:30, consultorio jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y no lo olvide, también nos escucha los sábados a las 11:30, aquí en 104.1 Unicauca Estéreo. Con ustedes el día de hoy, Jacob Cuellar. No se olviden seguirnos permanentemente en nuestro Real Audio y en los podcast. Dirección www.unicauca.edu.co/emisora y podcast de Consultorio Jurídico. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.